RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Melilla. Salvador Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reacciones políticas en Melilla ante el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que se toma unos días para reflexionar y decidir si renuncia o no al cargo ante lo que considera un ataque contra su mujer, Begoña Gómez, al abrirse diligencias por presunto tráfico de influencias. El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Brodá, señala que no caerá esa breva y que no se puede dimitir por capítulos, o se dimite o no se dimite, y no dejar un país en ascuas tal y como lo está haciendo. Desde Vox, Melilla, se preguntan si esta reflexión del presidente del gobierno es una estrategia para la campaña de las elecciones catalanas que está a punto de comenzar. Quien sí ha mostrado su total apoyo al presidente del gobierno ha sido el Partido Socialista de Melilla. En un comunicado señalan que todo se trata de un mezquino ataque que más pronto que tarde se demostrará con luz y taquígrafos que todo es una campaña orquestada de mentiras y calumnias, aseguran los socialistas. Es jueves 25 de abril, el actor Juan Echanove recibirá el premio José Sacristán en la 16ª Semana de Cine y los actores Arturo Valls, Elena Naya y Ricardo Gómez recibirán el premio Ciudad de Melilla, una semana de cine que se ha presentado hoy con una amplia programación que les contaremos enseguida con Antonia Coque en el control técnico, pero antes conocemos otras noticias destacadas de esta jornada en titulares con Alejandro Macías. Las relaciones entre España y Marruecos son casi inmejorables.
Es lo que ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al ser preguntado por la reapertura de la aduana comercial, algo que asegura se sigue trabajando para que esto sea posible. Por otro lado, la delegada del gobierno, Sabrina Mo, se ha referido al nuevo sistema de control fronterizo que permitirá más agilidad, pero también más seguridad.
Ya está abierta la convocatoria para financiar proyectos de investigación entre la ciudad autónoma de Melilla y la Universidad de Granada.
Se trata de una iniciativa que se realiza entre ambas entidades. Para ello, el gobierno destinará 30.000 euros. Hasta el próximo 5 de mayo pueden presentarse los proyectos.
En deportes, en fútbol, la Unión Deportiva Melilla se enfrenta este domingo al Club Deportivo Castellón, un partido del que ha hablado hoy en sala de prensa Moy Rodríguez.
El jugador señala que están ilusionados por jugar contra el líder y Rodríguez también asegura que la plantilla está motivada y que van a luchar hasta el final para conseguir los 3 puntos.
Y en cultura, María Jiménez será homenajeada en Melilla en el teatro con una obra de teatro sobre su vida.
Tendrá lugar el viernes 3 de mayo en el Teatro Cursal Fernando Arrabal y se trata de una producción de Fran Antón y Kiko Hernández con la que la viceconsejera de Igualdad quiere celebrar el Día contra la LGTBI-fobia.
Pero antes vamos a ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Melilla las temperaturas suben. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Melilla. Mañana las temperaturas diurnas bajan mientras las mínimas suben en ascenso. Se espera una máxima mañana de 21 y una mínima de 16 en Melilla. En el cielo durante esta tarde tendremos intervalos nubosos. Mañana el cielo estará poco nuboso. El viento durante esta tarde aumenta de intensidad a moderada de poniente. Mañana el viento continuará moderado de poniente. En cuanto al estado del mar, viento de poniente de fuerza 4. Marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Es la 1:33 minutos de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España. Melilla.
Como les avanzábamos en portada, las reacciones políticas en Melilla nos han hecho esperar ante el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días de reflexión y decidir si renuncia o no a su cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. El presidente de Melilla, Juan José Brodá, no cree que Sánchez vaya a dimitir y ha dicho esto cuando los medios de comunicación le han preguntado por su opinión en este asunto.
Lo voy a decir con una frase en un sentido vulgar, pero muy descriptiva. No caerá esa breva.
Imbroda dice que no se puede dimitir por capítulos y asegura que estamos ante un caso insólito en nuestra democracia.
No se puede dimitir por capítulos. O se dimite o no se dimite. No se puede estar anunciando lo mismo me voy o no me voy y dejar a un país en ascuas, toda la economía, la política internacional, la nacional, 5 días esperando a ver qué va desajando la margarita. No tiene ningún sentido. Si se dimite, se dimite y se va uno. Y si no, no se dice. Eso es que no, eso es un caso insólito. No lo conozco. No lo conocemos. En España nada más que hubo un caso, que fue Adolfo Suárez, que se presentó ante las cámaras y dijo, me voy.
El presidente de la ciudad cree que este anuncio obedece a una estrategia de Pedro Sánchez para desviar la atención de otros asuntos y dice que si finalmente renunciase, sería una buena noticia para España.
Puede ser una jugada rocambolesca para que no se hable ahora mismo de todo lo que están apareciendo en medio de comunicación con sus familiares más cercanos. Puede ser también para asustar a los separatistas para que no le presionen mucho, que diciendo que se va a ir. Puede ser cualquier cosa de esa. Por eso digo que no caerá esa breva. Y si cayera, pues entonces sería bueno para todos, inclusive hasta para sus votantes. Así que a esperar el lunes de este país, España entero, cuarta potencia de Europa, pues esperaremos una decisión de la Margarita que desoje este señor. Si usted me pregunta, ¿usted qué desearía? Que se fuera. Que se fuera. Ya está bien, que se fuera. Si el lunes dimite, para mí, creo que sería una cosa buena para España.
El líder de Vox en Melilla, José Miguel Tassende, también ha mostrado su opinión sobre este anuncio que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Tassende se ha mostrado escéptico con la carta emitida por Pedro Sánchez y espera, dice, que fruto de su proceso de reflexión salga un resultado beneficioso para España.
Una carta que es algo extraordinario. Es decir, que un presidente del gobierno, yo nunca había oído nada semejante, presidente del gobierno diga que va a estar 5 días, se va a ausentar de sus responsabilidades para reflexionar. Lo lógico y lo normal sería que fruto de esa reflexión haya una acción que sea beneficiosa para España.
El líder de Vox en Melilla ha asegurado que solo el tiempo dirá si esta carta no se trata de una estrategia electoralista de cara a los comicios en Cataluña.
Ya si esto más que una reflexión es un cálculo oportunista antes de las elecciones catalanas que pueden suponer un cambio de configuración de fuerzas catalanas que son las que apoyan y mantienen al presidente en el gobierno y que él quiera hacer esto con antelación para plantear una cuestión de confianza que se concrete en un reforzamiento suyo propio en el cargo, pues esto ya son, cosas que nos irá despejando el tiempo.
Quien sí ha mostrado su apoyo al presidente del gobierno de su esposa, Begoña Gómez, ha sido el Partido Socialista de Melilla, ante lo que considera, con los socialistas dicen, un mezquino ataque que más pronto que tarde se demostrará con luz y taquígrafos que todo es una campaña orquestada de mentiras y calumnias.
Tras la carta pública del presidente Pedro Sánchez, la formación socialista de Melilla señala en una nota en varias ocasiones a la derecha y a la ultraderecha, las que acusa de haber traspasado hace tiempo cualquier línea roja de decencia y de dignidad, si bien lamenta que la persecución a la mujer del presidente es la gota que colma el vaso. En política no todo vale y ha llegado el momento de decir basta, agrega la ejecutiva del PSOE de Melilla, después de afirmar que el blanco de las campañas de la derecha cuando no gobierna no se limita únicamente a Sánchez, sino que también se repitieron con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, con una constante campaña de descalificaciones y de infamia. Para el PSOE melillense, esto supone una deriva antidemocrática por parte de la derecha de este país, arrastrada por la ultraderecha, que es perjudicial para los partidos y personas víctimas de sus infamias y socava las instituciones españolas y el propio sistema democrático desde la Constitución de 1978. Asimismo, la ejecutiva socialista melillense califica a Pedro Sánchez como un ejemplo de dignidad y de servicio público que ha antepuesto el interés general de España y la defensa de la ciudadanía a cualquier otra cuestión en contextos históricos muy complejos.
Las relaciones entre España y Marruecos son casi inmejorables. Así lo ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando se le ha preguntado por la reapertura de la aduana comercial con Marruecos, cerrada unilateralmente por el país vecino en agosto de 2018. Una reapertura en la que, según Marlaska, se sigue trabajando.
Al respecto del Ministerio de Asuntos, de los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores, nuestra relación con Marruecos, yo siempre lo digo, pero es verdad, es ejemplar y se está determinando las circunstancias más óptimas para la apertura. Pero las relaciones siguen siendo absolutas, plenas en todos los ámbitos y diría yo que casi inmejorables.
El líder de Vox Melilla, José Miguel Tassende, ha respondido a estas palabras del ministro Grande-Marlaska sobre la relación que tiene nuestro país con Marruecos y esa apertura de la aduana.
Tassende ha calificado la relación entre España y el Reino Alagüita como el ejemplo de una mala relación entre dos países.
Bueno, que Grande-Marlaska diga que la relación con Marruecos es ejemplar, pues puede ser ejemplar, porque ejemplos hay para lo bueno y para lo malo. Entonces, si yo quiero un ejemplo de una mala relación entre dos países, pues cojo la relación de Marruecos con cualquier país y es mala. Y ya está. Entonces, eso pues es una mala relación. Como además resulta que España es un vecino inmediato de Marruecos, pues ¿cómo va a ser la relación? Mala, mala, peor. Y cuanto más próximos seamos a ellos, peor.
El líder de Vox en nuestra ciudad también ha hablado sobre la posible reapertura de fronteras y ha asegurado que Marruecos solo opera por sus propios intereses.
Nosotros en Melilla, además, hace falta que lo expliquemos. ¿Alguna vez Marruecos nos ha hecho algún favor? ¿Alguna vez Marruecos ha hecho algo que no sea en detrimento de Melilla? ¿Alguna vez Marruecos ha hecho algo que no sea estrangularnos? Si abre la frontera, ¿para qué es? Para que pasen mercancías de allá para aquí, pero no de aquí para allá. O sea, exportar ellos hacia nosotros sí, importar de nosotros no. Si en un momento dado les conviene cerrar a cal y canto y decir aquí no pasa nadie, lo hacen. Parece mentira que haya quien todavía diga que hay esperanzas de que se abra la aduana.
El líder de la formación verde en Melilla ha señalado además que Marruecos nunca ha reconocido a Melilla como parte de España.
Si para empezar ellos no reconocen que haya una frontera, nos damos cuenta de que Marruecos oficialmente no reconoce que hay una frontera con Melilla, nos damos cuenta de que Marruecos no reconoce que Melilla es España, ¿qué frontera va a haber entre Marruecos y un territorio que no reconoce como ajeno? ¿Qué frontera va a haber?
Y no dejamos la frontera porque la delegada del Gobierno, Sabrina Moja, asegura que el sistema de paso ágil de Beniensar, además de suponer más seguridad en el perímetro fronterizo, también dice aportará mayor fluidez. Así lo ha dicho en una entrevista concedida a Popular Televisión. Escuchamos a Sabrina Moja.
Vamos a adelantarnos al resto del territorio, vamos a implantar este sistema de paso ágil en la frontera de Beniensar y también viene a dotar de un mayor y mejor control y por lo tanto me parece una noticia positiva. Las obras ya han finalizado, el otro día tuve la oportunidad de visitarlo, ya hemos implantado incluso las cabinas en el interior de los edificios, ha sido una obra importante.
Unas obras que han implicado la creación de nuevos edificios para poder poner en funcionamiento este nuevo sistema de control.
Edificio del siglo XXI, implantar uno nuevo en la zona de salida hacia Marruecos que antes no existía y también, por supuesto, un tercer edificio con el que va a contar la Guardia Civil en este caso para poder hacer los registros en vehículos, con elevador, con un aparataje de última tecnología.
La delegada del Gobierno señala que este sistema es una iniciativa de la Unión Europea.
Cuando hablamos del sistema en Trieste hablamos de un sistema a nivel europeo y por lo tanto Melilla no puede implantar un sistema de manera unilateral. Esa decisión no depende ni del Gobierno de España ni muchísimo menos de la delegación del Gobierno en Melilla porque es un sistema que está conectado con todos los Estados miembros y por lo tanto la fecha tiene que ser la misma para todos y para todas para que entre en funcionamiento a la vez.
Mo ha informado que el aeropuerto y el puerto de Melilla también contará con este sistema de control.
No solamente estará implantado en la frontera de Beniensar, sino también en los puertos y aeropuertos pues de todos los territorios, por lo que me parece que es algo novedoso y es algo muy positivo que va a venir pues a seguir dotando a la infraestructura, a nuestras infraestructuras, de una mayor seguridad, de un mayor control y también pues de una mayor agilidad.
El objetivo, ha explicado la delegada, es hacer la frontera más ágil, pero también más segura.
Es la 1:43 de la tarde. Esta mañana se ha inaugurado de manera oficial el espacio de emprendimiento titulado El Caladero. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo la dinamización de proyectos empresariales innovadores en nuestra ciudad.
María José Villa, cofundadora del Caladero, ha explicado que van a tratar de aprovechar el talento de los emprendedores melillenses.
Pues vamos a hacer dos cosas fundamentales. Uno es dinamizar el talento melillense. Hay mucho talento en Melilla. Quizás esto es una llamada a todo aquel que tenga una inquietud para emprender. Nosotros lo que haríamos es darle la fortaleza y la estructura sólida a esos proyectos de una manera acelerada y sobre todo lo vamos a hacer con referentes. Nos traeremos casos de éxito para que haga de modelo para que los proyectos melillenses sean solventes y no solamente sea una creación de un CIF, una creación y una constitución de empresa.
La puesta en marcha de este espacio de emprendimiento, situado en el segundo piso del número 11 de la avenida Juan Carlos I, permitirá la creación de hasta 20 puestos de trabajo y la llegada a Melilla de hasta 5 empresas.
Serán 5 empresas las que nos traigamos y ya han mostrado su interés en el asentamiento y la implantación en Melilla. Y es un proyecto muy interesante, sobre todo muy sólido y que supondrá la creación de 20 empleos nuevos de trabajo, fundamentalmente en el proyecto de sostenibilidad, hidrocarburos, eficiencia energética y en la fabricación e implantación de la fábrica de baterías de hidrógeno para barcos.
Al acto de inauguración han asistido miembros del Gobierno local y de la sociedad pública Promesa.
Hablamos ahora del Partido Socialista porque, según la formación, el Partido Popular ha retrasado la apertura del colegio público en Carna León, inaugurado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, la semana pasada.
La secretaria de Educación, Formación Profesional y Universidades del PSOE, María Victoria Menchaca Torres, critica la falta de la colaboración del Ejecutivo local en la puesta en marcha de este nuevo centro educativo.
Es decir, han pasado casi 10 años de gobierno del PP sin una sola inversión en infraestructuras educativas en nuestra ciudad. Sin embargo, el gobierno de Melilla ha estado torpedeando la puesta en marcha del CEIP en Carnaleón, retrasando la concesión de la licencia de primera ocupación y argumentando una serie de problemas que tenían fácil y rápida solución. No entendemos ahora los reproches del señor Marín, quien se queja de que la ministra Pilar Alegría no haya agradecido al gobierno local del Partido Popular su colaboración. Pero, ¿de qué colaboración estamos hablando? Cuando lo único que han hecho ha sido retrasar la puesta en marcha del centro.
Menchaca Torres pide al PP que explique los motivos del retraso en su puesta en funcionamiento.
Que estaba listo desde verano. Le recuerdo que la obra se recepcionó el 3 de agosto de 2023 y que la ciudad no firmó la licencia de primera ocupación hasta 7 meses después, concretamente el pasado 14 de marzo de 2024. Por lo tanto, el gobierno local debería explicar a la comunidad educativa del centro qué argumentos de peso, y repito, de peso, tenían para retrasar su apertura y no ampararse en nimiedades de pronta solución.
Y pide a los populares que colaboren con el Gobierno Nacional en políticas que mejoren la vida de los melillenses.
Y terminamos este bloque político con Vox, que ha vuelto a incidir en la importancia de salvaguardar la integridad física de los vigilantes de seguridad y de poner medidas tras una agresión que se ha producido en el centro de menores de La Purísima.
El líder de Vox, Melilla, ha mostrado una foto sobre los daños que sufrieron tanto los coches como la garita de vigilantes y ha adelantado que abrirán un proceso de interpelación el próximo miércoles.
Está sucediendo que los vigilantes son agredidos, pero agredidos incluso de manera física, no ya de palabra. Agredidos de manera física y de palabra todos los días y en algunas ocasiones con una especial intensidad. Fotos de los daños que se ven violentísimos contra las llamadas garitas de seguridad, que en realidad no son unas garitas seguras. Estamos hablando de situaciones que han llegado muy lejos, que podían haber sido incluso peores. He enseñado la del coche, si en ese momento hay alguien dentro, figúrense lo que hubiera pasado.
Tasende apunta como principales responsables a los menores extranjeros no acompañados que alberga el centro de La Purísima y exige unos castigos más contundentes como medida preventiva.
Gravísimos daños que se han producido aquí con los llamados menas, que han llegado a incendiar determinadas casetas, en fin. Entre ellos mismos, los propios menas, las peleas que tienen y el tipo de actividad mafiosa que hay en el centro de La Purísima, ¿están las instalaciones adecuadas para que no se produzcan este tipo de mafias dentro de los centros? ¿Las hay? ¿O allí impera la ley del más fuerte?
El presidente de Vox en nuestra ciudad ha afirmado que la ciudad autónoma tenía que haber tomado medidas para evitar la situación y dice que el peligro por estos ataques también se extiende a otra zona de la ciudad, como el Parque Hernández.
Por cierto, que el Partido Popular ha contestado a esas críticas del Partido Socialista sobre torpedear la apertura del colegio en Carnaleón. Según el vicepresidente Miguel Marín, asegura en la red social X, hay que ser muy impresentable y responsable para decir algo así. En septiembre la obra no había finalizado, había deficiencias, como reconoció el propio director de Educación, que ponían en riesgo la integridad física de niños y profesores. Cuando terminó la obra, lo firmé en un minuto. Seguimos con más asuntos. Ya está abierta la convocatoria para financiar proyectos de investigación entre la ciudad autónoma y la Universidad de Granada. Se trata de una iniciativa que se realiza por primera vez entre ambas entidades. Para ello, el gobierno local ha destinado 30.000 euros.
Según el delegado de Universidades, Jesús Romero Simbroda, de esta forma se sigue apostando por el desarrollo universitario en la ciudad autónoma.
De que ya está activa la convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad de Granada junto con el gobierno de Melilla. Y nos hace muy feliz este anuncio, porque es la primera vez en la historia que hay una convocatoria ad hoc desde los presupuestos de la ciudad para el fomento de la investigación en el campus de Melilla.
De esta forma, los docentes interesados pueden presentar su proyecto hasta el próximo 5 de mayo.
La convocatoria en marcha ya está activa hasta el 5 de mayo, por la cual pueden aplicar a conseguir financiación para proyectos de investigación profesores, investigadores, principales co-investigadores del campus de Melilla. Queremos que tengan una carrera curricular excelente y desde el Gobierno le vamos a ayudar.
La ciudad autónoma pondrá a disposición de esta iniciativa 30.000 euros, una cifra que consideran insuficiente y que se quiere aumentar en los próximos años.
30.000 euros, es decir, una de las cosas es, desde el punto de vista, es la primera vez que se hace, nunca se había hecho, considero que es escaso, considero hay que ser ambicioso en nuestros procedimientos, por eso tenemos en toda la legislatura 4 años para ir aumentando progresivamente esa partida.
Recordamos que los interesados pueden presentar sus proyectos de investigación hasta el próximo 5 de mayo.
Y antes de los deportes, les contamos que el próximo domingo tendrá lugar en la Plaza de San Lorenzo el acto central de la Campaña Mundial de Educación, que este año pone el foco en la educación transformadora como herramienta social para la justicia y el desarrollo.
Un acto central por la educación que este año, según ha explicado José Luis García Belmonte, tiene un lema muy claro.
La Campaña Mundial de Educación, una organización de ONG, de Sindicato de la Enseñanza, que organiza esta serie de actividades en 124 países y Melilla no puede quedarse atrás. Este año el motivo de la campaña, el lema de la campaña es Transfórmate para convivir. Creemos que se sigue exigiendo los acuerdos que firmaron todos los países en Dakar y en otros acuerdos internacionales sobre conseguir una educación de calidad para todos los niños y niñas del mundo, para toda la sociedad del mundo.
Con especial atención se quiere dirigir la campaña a los más jóvenes para que se conciencien contra los discursos de odio. Según Belmonte, habrá multitud de actividades durante todo el sábado y ha destacado los 60 talleres que se van a realizar.
Se harán más de 50 talleres organizado por las personas de las distintas ONG que componemos la organización de esta campaña mundial de educación, entre ellos más de 50 alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, que colaboran activamente en distintos talleres, desde descubrir, desde visualizar con microscopio la célula de una hoja, hasta cuentacuentos, salto a la comba, bueno, más de 60 talleres.
En total, más de 10 organizaciones de Melilla se unirán el sábado para celebrar este acto central de la Campaña Mundial por la Educación.
Y vamos ya con la información deportiva en fútbol. La Unión Deportiva Melilla se enfrenta este domingo al Club Deportivo Castellón, un partido del que ha hablado hoy en sala de prensa el jugador Moy Rodríguez.
El jugador señala que está muy ilusionado por jugar contra el líder.
Sí, la verdad que este partido nos ha dado ánimo de aliento para hacer una buena semana de entrenamiento y la verdad porque tenemos muchas ganas de afrontar el partido del domingo, porque es un partido que es muy bonito, un estadio muy bonito, un equipo que va primero y que aspira a ascender y la verdad que este partido es para disfrutarlo e intentar rascar algún punto de...
La plantilla está motivada, más después de su última victoria, y según Rodríguez van a luchar hasta el final.
Claro, eso es lo que hablamos entre nosotros. Aquí hay que seguir hasta el final, mientras las cuentas no digan lo contrario, pues aquí hay que seguir peleándolo, haciéndonos fuertes aquí en casa y fuera, pues puntuar todo lo que pueda, todo lo que sea posible.
Las sensaciones en el vestuario son muy buenas.
Sí, yo la verdad que yo tengo dentro del campo tengo buenas sensaciones. Sí que es verdad que el partido de Murcia no fue muy bueno, pero desde dentro tenemos buenas sensaciones porque estamos haciendo buenos partidos. Sí que es de verdad que este partido se ha puesto de cara a nosotros y hemos sacado los 3 puntos. Sí que en Ibiza se nos fue 3 puntos ahí en los últimos minutos, pero la sensación es buena dentro del campo porque estamos haciendo buenos partidos. Lo que pasa es que algunas veces el resultado te acompaña o no te acompaña.
El capitán ha señalado cuáles serán las claves del partido.
Pues una Unión Deportiva Melilla muy unido, muy fuerte atrás, intentar de quitarle el balón y de intentar mantener nosotros el balón y las que tengamos pues aprovecharlas y las virtudes que tenga ellos pues intentar de que no las saquen en el partido. Pero eso, tenemos que pelear hasta el final, tenemos que estar unidos, que no nos creen ocasiones porque es un equipo que crea muchas ocasiones. Y nada, intentar pelear por llevarnos los 3 puntos o 1 punto.
Preguntado sobre su situación personal, el azulino señala encontrarse cómodo con esta nueva postura.
Este año pues me ha tocado de capitán, ahora estoy ejerciendo ahora de capitán también en el campo porque, bueno, por las cosas del fútbol, de que no José el primer capitán no está jugando, pues me toca a mí. Y estoy ejerciendo de capitán pues lo mejor que puedo. intentar de meter a la gente, de intentar de ayudar a los compañeros en lo que en lo fallito que tienen, o igual que ellos me ayudan a mí, pero intentar de ser de capitán, antes no lo estaba haciendo, ahora me toca, pues la verdad que lo estoy haciendo lo mejor que puedo.
Recuerde la cita con el fútbol este domingo, Unión Deportiva Melilla contra el Club Deportivo Castellón.
Juan Echanove recibirá el premio José Sacristán en la 16ª Semana de Cine. Lo hemos conocido hoy junto al resto de la programación, que se va a celebrar del 6 al 12 de mayo.
Es un festival relativamente joven, pero según el director Moisés Salama, ya empieza a ser reconocido dentro de la industria nacional.
Sí, es un festival que ya empieza a ser muy querido por toda la industria del cine en España. Yo doy constancia de ello porque vengo de estar en los premios Platino en la Riviera Maya, donde, por cierto, competía con un documental que estuvo apoyado por la Consejería de Cultura de Melilla, iba ahí como nominado, pero el hecho es que ahí he coincidido con muchísimos actores y directores españoles y todos me hablaban de que sabían que venía Melilla ahora, algunos mostrando interés aún todavía en a ver si tenían hueco y venían. Pues
cabe destacar que se ha mantenido el precio popular de 3 euros por entrada. A pesar de las dificultades que señalaba Salama, la cartelera que se ha presentado para este año cuenta con 19 largometrajes, entre ellas Matusalén, que será la obra que inaugura el evento el lunes 6 en el Teatro Cursal a las 9 de la noche. El festival cuenta con cintas de ámbito internacional y el director del festival, Moisés Salama, ha destacado qué es lo único que todas tienen en común.
Todas tienen en común que están avaladas por premios, críticas y público.
En esta edición, el principal premio, el José Sacristán, se otorgará al reconocido actor Juan Echanove.
Este año, como premio José Sacristán, tenemos a Juan Echanove, un histórico de nuestro cine que los que sois más mayores le conocéis de sobra y los que no, pues también debéis conocerlo. Porque es alguien que ha hecho cine, televisión y toda clase de... y teatro, por supuesto. Es uno de los pesos pesados del cine español, muy querido, muy valorado.
También serán galardonados, pero en este caso con el premio Ciudad de Melilla, los actores y actrices Elena Naya, Arturo Valls y Ricardo Gómez.
Hacemos una mesa redonda con los premiados y luego en la sesión de clausura, en la gala de clausura, se le da los premios, etcétera. En la tertulia del viernes, digamos, en la mesa redonda del viernes con actores y actrices, pues estos serían los que de momento están confirmados.
La gala de premios será el sábado en la sesión de clausura. Todavía falta que varios actores confirmen su asistencia al festival, pero ya se puede adelantar que vendrán a Melilla Paula Echevarría, Ana Álvarez, Alex Moner y Javier Pereira. Durante una semana se proyectarán en Melilla películas como La casa de Alex Montoya, premiada en el Festival de Málaga, o El salto de Benito Zambrano, que narra el drama de los saltos a la valla de Melilla y que ha contado con la participación de Radio Televisión Española. El presupuesto total del festival asciende a 220.000 euros, un montante que ha ascendido, según la consejera de Cultura Fadela Mojatar, para mejorar el sistema de sonido.
Y del cine hablamos de música. María Jiménez será homenajeada en Melilla con un teatro musical sobre su vida que se podrá ver en el Teatro Cursal el próximo viernes 3 de mayo.
Un trabajo que contará con la producción de Fran Antón, Kiko Hernández y con la participación de la actriz melillense Alejandra Acedo, que se suma también a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la LGTBI-fobia. Lo explica la viceconsejera de Igualdad y Mujer, Fata Abdelaj.
El área de Igualdad y Mujer tiene entre sus competencias actuaciones respecto al colectivo LGTBIQ+. Se acerca el mes de junio, el 28 de junio, y como hacemos con otro tipo de efemérides que nos atañen a nuestra viceconsejería, queremos sumarnos a la celebración y a través de esta obra de musical, teatro musical, queremos participar en estas celebraciones.
Fran Antón, director de la obra, explica la importancia de la figura de María Jiménez en la lucha por la diversidad en nuestro país.
Es un homenaje a María Jiménez, y como el mundo de María Jiménez estaba muy vinculado con las personas LGTBI, en ese momento llamados mariquitas o lesbianas, entonces este es un homenaje a ella y a todo su mundo que tiene que ver con esto.
Las entradas estarán disponibles mañana a partir de las 11 de la mañana.
Puedo vibrar y sentir tu amor.
Pues con la última grabación de María Jiménez junto a Miguel Poveda, nosotros llegamos a las 2 de la tarde. Continúa la actualidad aquí en Radio Nacional. Adiós. A vibrar y sentir tu amor.